Por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración con el propósito, como siempre, de encontrar a Jesucristo, de tratarlo, de saber que pues el conocimiento más importante que podamos lograr en esta vida es conocer al Dios encarnado. Como dice San Pablo, que todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Y tenemos este gran don de conocer su palabra, de conocer la revelación que ha querido hacernos en el Santo Evangelio. Pues con esa conciencia de que podríamos pensar que no es Jesús como un profeta que viene a decirnos cosas de Dios, de parte de Dios, no es como una especie de altavoz de Dios, que claro que nos dice cosas de parte del Padre Celestial, sino que es Él es Dios encarnado, es decir, es la realidad de Dios de manera como materializada a nuestro nivel para que aprendamos. Y los pasajes que nos narra el Evangelio son permanentes para siempre, son sucesos históricos, pero siempre tienen algo que decirnos a nosotros. Y el Señor, como sabemos, se va encontrando con distintos tipos de personajes: los fariseos, los publicanos, los pecadores, los herodianos, los gentiles, los extranjeros, los enfermos, los niños, los sanos, los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes. Y nosotros podemos siempre identificarnos con alguno de ellos, incluso también con aquellos que no son como, no sé, como gratos a su presencia, como los fariseos, aquellos hombres que no pensaban que tenían que pedirle perdón de nada, que pensaban que eran perfectos cumplidores de la ley, y que sin embargo el Señor constantemente les está recriminando que no tenían como su espíritu, que no se abrían a la salvación, y que los jefes y los jefes religiosos del pueblo, los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote, que eran fariseos, acabaron en una actitud de profundo rechazo y de cerrazón para aceptar la salvación que permanece hasta hoy, precisamente por eso, porque su corazón estaba endurecido, estaba cerrado en sí mismo, demasiado complacido con sus propios méritos, entre comillas, con sus virtudes, con su manera de cumplir la ley. En cambio, el Señor es, pues, verdaderamente misericordioso, como una palabra que el Papa Francisco prácticamente repite siempre, que vivamos la misericordia, que seamos misericordiosos, que nos acojamos a la misericordia de Dios, porque cuando nosotros conocemos a Jesucristo nos damos cuenta de que Él se rinde ante la miseria, cuando esa miseria pues se abre a su misericordia. Y por eso podemos aprender de ese pasaje, de aquella mujer que era una mujer pecadora, que nos relata San Lucas, que llena de dolor por su pecado acude a una comida donde Jesús estaba, en casa de un fariseo llamado Simón. Y esa mujer, sin haber estado invitada ahí, estaba, como dice, cuando supo que Jesús se había sentado a la mesa en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Un contraste está por una parte el fariseo y por otra parte la pecadora. Una parte de aquel hombre que todo el mundo pensaba que era pues muy buen judío, muy buen seguidor de la ley de Moisés. Y por otra parte una mujer que pues que estaba como en el nivel más bajo de la moralidad, una pecadora pública, conocida por ser una pecadora pública. Y Jesús, que ve los corazones, que se da cuenta que el fariseo le había juzgado, que había pensado, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Se encara con él y le pregunta, o le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y el fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres debían dinero a un prestamista, uno debía 500 denarios, otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? El fariseo le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Y luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Entonces dice, bueno, pero Jesús está regañando a su anfitrión. Lo invitó a comer y todo le está diciendo, mira, vine a tu casa y tú no me diste esos detalles de cortesía que los que se esperan en aquella época, ¿no? Ofrecerle agua para que se lave los pies, que viene de los caminos polvorientos, que es un detalle pues para que pues, tenga esa limpieza, y tú no me ofreciste eso mientras ella me ha bañado con sus lágrimas y me los he jugado con sus cabellos. Tú me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Lo recibió fríamente, el beso oriental, ese beso en las mejillas, el beso de la paz. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Entonces nos vamos a conocer a Jesucristo, vamos a pensar, oye, Jesús sí tiene muy en cuenta los detalles. Tiene un corazón humano perfecto, es muy sensible. Por ejemplo, a lo mejor ha pensado ahorita que entramos nosotros, cada uno aquí, a este oratorio donde está Jesús en el Sagrario, y cómo entramos, cómo lo saludamos, cómo le dijimos a lo mejor alguna palabra de cariño, cómo estamos pensando en Él, cómo en definitiva le damos relieve a su presencia en nuestra vida, tratándolo así con, pues con la conciencia de que tiene una perfecta sensibilidad, porque es perfecto Dios y es perfecto hombre. Y ojalá pueda decirnos, no, tú también tuviste muchos defectos, eras una persona, pues no sé, que tenía, no sé, faltas de paciencia y a lo mejor te dejabas llevar por el materialismo a veces, o en ocasiones eras pues una persona que, no sé, muy comodina, o no sabías hacer un vencimiento, un sacrificio, pero al final acabaste amando, acabaste considerando que lo importante es que pudiéramos recibir ese elogio que recibió la mujer, de decir, esta ha amado mucho. Y Jesús nos dice que efectivamente ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y tenemos que decir sí a Dios con todo mi corazón, al prójimo, y podemos poner, ¿y quién es mi prójimo? Y tenemos que mirar a tu prójimo, ¿sabes quién es tu primer prójimo? El primer hombre que es prójimo tuyo. Tu primer prójimo también es Jesús, porque Él es verdadero hombre. Y por lo tanto, como Dios, ámalo, y ámalo también como hombre. Y entonces cumplirás perfectamente el mandamiento esencial de la ley, donde están resumidas toda la ley y todos los profetas. Al Dios hombre, tu Dios y tu prójimo. Y el Señor nos dice, bueno, te voy a dar la oportunidad que me ames también en tu proximidad, porque estoy presente en la Eucaristía. Y la Eucaristía va a ser para ti como un termómetro. Ojalá que comprendamos eso. Es que lo primero que tengo que hacer, a lo mejor para amarlo, es realmente creer que está presente en la Eucaristía. Que es Jesucristo, con su realidad humana, es decir, con su sensibilidad, con su sentimiento. Y pues es lo que está esperando de mí. El Papa Benedicto XVI, en su sabiduría teológica, dice que lo primero que espera el Señor de nosotros es nuestra fe en su presencia. Dice que tenemos que creer, que fiarnos de su palabra. Así como la Virgen les dijo a los servidores de Caná, hagan lo que les diga, también nos dice ahora María a nosotros, fíate de las palabras de mi Hijo. Si dijo que Él iba a estar en la hostia, de verdad créetelo. Si dijo que era su cuerpo y su sangre, si dijo que el que lo comiera iba a permanecer en Él, pues créetelo. Dice el Papa Benedicto, la fe en su núcleo no es, digámoslo una vez más, un sistema de conocimiento, sino una confianza. No es que yo sea muy buen cristiano porque sé mucho, sino porque realmente me abandono a su palabra, sobre todo cuando se trata de un misterio de fe como la Eucaristía, donde me hace un poquito de crisis la cabeza, porque yo estoy viendo un pan, yo no estoy viendo ahí a Cristo, y yo estoy acostumbrado a que el conocimiento venga a través de mis sentidos. Y digo, pues sí, efectivamente, ahí está un pan, ahí está el sabor de pan, el color de pan, la textura de pan, y si yo meto ese pan a un microscopio voy a ver las células, las moléculas del pan. Pero yo digo, fíjate en su palabra, allá no hay pan, ahí está Jesucristo. Jesucristo vivo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso confía. La fe, más que un sistema de conocimientos, es una confianza. La fe cristiana vive de esto, de alguien que me conoce y me ama, y puedo confiarme a él con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Por eso la fe, la confianza y el amor son a fin de cuentas una misma cosa. Como diciendo, las tres virtudes teologales al final como que se revuelven. Si yo realmente creo, pues realmente me abandono y realmente amo. Y entonces mi vida entra en la dimensión teologal, o sea, en la dimensión de Dios. Y el termómetro y la piedra de toque para poder lograr es la presencia eucarística de Jesucristo. Hace falta fomentar la conciencia viva de la presencia de Cristo. Conciencia viva, Señor, de que estás y por eso, ¿a qué viniste a estos ratos de retiro? Pues es decir, bueno, conciencia viva de la presencia real, conciencia viva de alguien que está conmigo, conciencia viva de alguien que sensibiliza perfectamente en sus afectos con mi corazón, que ve mi corazón y que, como esa mujer pecadora, le perdono absolutamente todos sus pecados, dice, porque ha amado mucho, porque tuvo un detalle y otro detalle y otro detalle, porque pues comprende mi corazón. Es necesario, dice el Papa, que la presencia de Jesús en el tabernáculo sea como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Estos son los cristianos, estos son los católicos, los que dicen, Jesús está presente en la Eucaristía y actúan en consecuencia con su fe, con su esperanza, con su amor. Es un polo de atracción, no es una cosa más. Un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo, como escuchando su voz ¿Cuántas cosas me va a decir Jesús que siempre está hablando? Este prójimo mío que está tan cerca, escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Pues está vivo. Un corazón late en una persona viva, no en una persona muerta. La adoración eucarística debe ser, por tanto, un objetivo especial, permanente en nuestras vidas. La adoración, adorar a Jesucristo presente. Pues esa es la invitación, ¿sí? A ver si esta oportunidad que me da el Señor de saberlo, mi prójimo, la aprovecho para manifestarle mi amor. Como sea, si lo primero es que yo crea y que confíe y que ame, que diga, no entiendo nada, pones en crisis mi racionalidad, pero te doy todo el crédito. Pues la fe no es el sistema de conocimiento, sino la confianza, podemos decir como la adhesión. Pues sepas o no sepas, entiendas o no entiendas, tengas dudas o no tengas dudas, adhiérete, así de manera absoluta. Y si logras eso, manifestar de una manera continuada esos detalles, capaz de estar largo tiempo, empezarás a escuchar más su voz, a sentir los latidos de su corazón y a encontrar, pues, como toda la eficacia. San José María nos decía, como con signos de admiración, decía, sé alma de Eucaristía. Y es que no voy a yo a lo mejor a arrepentirme al final de mi vida porque no le di más importancia, que es lo más importante de todo, absolutamente de todo. Pues incluso vamos a decir, bueno, más importante que el Papa, y no digamos que cualquier personaje del mundo, más importante que el presidente de Estados Unidos, más importante que quien sea, es Jesucristo. Si dijera, bueno, aquí está Jesús, sé alma de Eucaristía. Y luego decía San José María, si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario Hijo, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Entonces todos podemos hacer un poquito de examen y preguntar, bueno, el centro de mis pensamientos, cuánto pienso, por ejemplo, cuando voy en la calle, cómo estoy divisándolos. Las torres de la iglesia, o cuando oigo a lo mejor en ciertos lugares las campanas llamando a misa, o cuando puedo meterme, o cuando puedo organizar mi horario para decir, lo más importante que tengo que hacer cada día es comulgar. Eso es lo esencial de mi día. Ese es mi hambre. Estoy anhelándolo. Y por eso, pues, nos han recomendado siempre, haz muchas comuniones espirituales. Como que te dé hambre de comulgar, como que tengas ansia de decir, bueno, es que yo no puedo vivir sin ti. Así como tengo tanta necesidad del alimento corporal, pues tengo más necesidad del alimento espiritual. Centro de los pensamientos y esperanzas. Las esperanzas. Mi ilusión, claro que tendré que decir, bueno, quítate otras ilusiones que no coincidan con esta ilusión fundamental, porque el Señor, acuérdate que no comparte. Y entonces digo, si es el centro de mis esperanzas y de mis pensamientos, ¿qué va a pasar? Pues tu vida va a producir muchos frutos de santidad. Frutos de santidad y de apostolado. ¿Qué va a pasar en tu familia? Pues va a ser una familia llena de Dios, porque están centrados en lo que es absolutamente esencial. Si algo importante en el mundo es la Eucaristía. ¿Y qué va a pasar con tu apostolado? Pues igual, va a tener frutos abundantes. ¿Y qué va a pasar con nuestra ciudad? Pues si es una ciudad eucarística, va a haber muchos frutos de santidad. Y si no, va a haber muchísimos pecados. Pero el Papa decía también, postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. reparando los olvidos, los ultrajes. Estoy reparando los descuidos. A lo mejor Simón, el leproso, recibe a Jesús. O poder decir, Señor, ¿en cuántas iglesias, en cuántos agrarios no te tratamos bien? Por lo menos en el que yo voy, que diga, pues tú eres una pecadora, pero has amado mucho. No me importa que seas pecadora, con tal de que tu fe y tu confianza y tu amor pues estén como reparando esto, descuidos, olvidos o ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Incluso podemos sí también aprovechar para reparar por los pecados de los sacerdotes, por las misas que se celebran de manera sacrílega, por las comuniones que se reciben en pecado mortal, y sobre todo por tanta y tanta indiferencia. A lo mejor no es que diga, pues yo estoy atacando la presencia real con una nueva idea o una herejía. No, simplemente es que no importa. Hasta que se me había dado mucho dolor, por ejemplo, cuando veía las Olimpiadas y veía esa grandísima preparación y, pues no sé, gasto y ensayo de los que participaban en la inauguración, y que había pues una enorme cantidad de televidentes en todo el mundo viendo el inicio de los juegos o viendo el final de una competición atlética o lo que sea. Decía, ¿y cómo tratamos la liturgia? ¿Cómo hacemos las celebraciones? ¿Cómo cuidamos los detalles de cariño? ¿Cómo son los ornamentos, los vasos sagrados? ¿Cómo se cuidan las rúbricas? Dice, por lo menos tú, que diga, por ti valió la pena quedarme en la Eucaristía, por ti valió la pena 2000 años, o sea, porque me estás recibiendo con cariño. Y tendría que decir, bueno, perdóname, Señor, porque por ejemplo he estado muchas veces en misa distraído, o he sido indiferente a comulgar tantos días, o no te visito, no me paso ratos contigo. Pues que la Virgen nos ayude ahora que estamos preparándonos, vamos a tener la celebración de la misa. Y a ver, ¿cuántos de aquí vamos a decir, bueno, pues Señor, de verdad, perdóname? Ojalá puedas decir, pues sí, llegaste lleno de pecados y de miserias y de, pues, no sé, manchas, pero has amado mucho, porque crees mucho, porque te fías de mi palabra. Y eso será, pues, definitivamente para él un gran consuelo. Decía el Papa Juan Pablo II, la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo entre sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Y María está embelesada viendo a Jesús y está estrechándolo entre sus brazos a ese recién nacido. Dice, ese es el modelo, un modelo inigualable de comunión eucarística. Voy a recibirlo como tratando un poquito de imitar ese abrazo de María al bebé, o esa mirada de enorme ternura, de enorme cariño. Pues eso es San Juan Pablo, que es el Papa que más kilómetros ha recorrido, es el Papa que más gente lo vio, ¿no? Es el Papa de lo que ustedes quieran, pero es sobre todo el Papa del amor a la Eucaristía, de los largos ratos que se pasaba en adoración eucarística a medianoche, pues en cualquier lugar, en la acción de gracias de la misa, en su recogimiento, en su silencio para prepararse. Bueno, sí, es un hombre que amó mucho porque tenía mucha fe, porque se fiaba de la palabra del Señor y porque veía eso como en María, la mujer eucarística, aquella que nos da lecciones, nos enseña pues a que nosotros también nos comportemos así, con ese amor, que evite el riesgo de que podamos ser un poco fariseos, ¿no? Pues ahí te recibo de cualquier manera, que aprendamos de estos personajes del Evangelio y aprendamos de la reacción del Señor, que nos revela un corazón humano máximamente sensible. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.